Educación con patines es el título de un libro publicado recientemente por Ediciones en El Mercurio y del que son autores Arturo Fontaine y Sergio Ursúa. Arturo Fontaine es, bueno, todos sabemos, escritor, y dirige la Cátedra de Humanidades de la Universidad Diego Portales, y Sergio Ursúa es investigador de CLAPES y profesor de la Universidad de Maryland. Vamos a conversar en esta edición de Terapia Chilense con ambos autores. De suerte que les doy la bienvenida, Arturo, Sergio, bienvenidos a Muy Terapia Chilense, y le doy también la bienvenida a Rafael Gumucio, que me acompaña. Educación con patines es un libro que prácticamente se pasea por todos, yo diría por todos los temas que han estado en discusión relativos a educación en los últimos años. Y es un libro que, a ver, que hace una buena recopilación de esas discusiones y una buena suma, fijando posiciones muy claras respecto de cada uno de estos temas. A mí, inicialmente, uno de los rasgos que más me llamó la atención de este libro es sus páginas iniciales, que no tienen un diagnóstico apocalíptico, si ustedes quieren, de lo que ha ocurrido en la educación chilena. Eso para mí ya fue mucha novedad. Vamos a entrar, vamos a conversar. La idea de conversar de los temas que son más conflictivos, pero me interesaría que ustedes abundaran, profundizaran en ese juicio sobre la educación chilena, que es un juicio, sin ser autocomplaciente, es un juicio que le reconoce progreso y le reconoce que ahí se ha estado haciendo algo que está quedando.
Sí, yo creo que lo que tratamos de hacer fue presentar una visión balanceada. Y aunque en términos comparados nuestra educación está mal y debería estar mucho mejor, y es posible mejorar mucho, mucho más, y aunque hay problemas de equidad muy fuertes, habiendo aceptado ese punto y lo mostramos en cifras, también hay que decir que Chile es uno de los países que más ha progresado, por ejemplo, en lectura en el mundo, los últimos años medidos por la prueba internacional PISA, que es el punto de comparación. Y en matemáticas no hemos caído, en circunstancias que muchos países han caído en matemáticas. Entonces, uno tiene la impresión de que podemos seguir mejorando. El sistema no está básicamente enfermo, ¿no? El sistema puede mejorar. Lo que sí se necesitan cambios y reformas estructurales importantes, pero la raíz misma del sistema, digamos, la raíz del árbol está sana.
Está sana.
Pero ¿no será que le estamos pidiendo a la educación cosas que no puede dar? Es decir, es como darle la solución a todos los problemas de equidad o de igualdad en Chile. A la educación es como pedirle algo que no puede dar y no tiene por qué dar, digamos.
Y en ese contexto yo estoy de acuerdo. Yo creo que muchas veces, y el libro así lo recoge, a la educación se le pide más de lo que efectivamente puede dar. Habiendo dicho eso, yo creo que sí existe un espacio importante para poder generar mejoras significativas que tengan impacto en el mediano plazo. Yo creo que una de las cosas que a nosotros nos interesaba en este libro era analizar no solamente la contingencia, digamos, la reforma, si tú quieres entrar al diagnóstico de qué fue lo que pasó, sino que más bien reconocer que hemos avanzado muchísimo, incluso en el contexto de las políticas deficientes que hemos hecho hace harto tiempo, y eso nos da una tremenda oportunidad, no para cambiar todo, pero sí para hacerse cargo de un porcentaje importante de los problemas de equidad en el largo plazo, y lo que más es importante, yo creo que transitar a esta sociedad en la cual el mérito, ¿cierto?, el esfuerzo, sean hoy día, y menos la cuna, ¿cierto?, el apellido, digamos, que las primeras dimensiones tengan un valor más alto que lo que hoy día estamos dando. Yo creo que hoy día existe todavía mucho espacio para poder mejorar.
Oye, si ustedes se ponen bien reduccionistas, ¿ustedes dirían que el gran problema de la educación chilena es la calidad o el gran problema de la educación chilena es la inequidad?
Yo diría que son los profesores.
Y
al tocar los profesores, tú tocas ambas dimensiones, porque son los profesores los que pueden compensar las falencias culturales que traen muchos niños que vienen de familias vulnerables y que tienen un punto de partida muy débil. Eso solamente lo puede mejorar o cambiar un gran profesor, una gran profesora. Y la calidad, lo mismo, ¿no? Y nosotros diagnosticamos acá que tenemos problemas de calidad incluso en los colegios de élite, en los mejores colegios. Entonces, lo difícil en esto es, por una parte, no caer en un diagnóstico autocomplaciente, como diciendo estamos bien, no hagamos nada, o hagamos poco, y por otra parte, tampoco caer en un diagnóstico catastrofista, está todo mal, hay que borrarlo todo, todo lo que hemos hecho está mal. Hemos tratado de buscar una postura de
equilibrio. Pero también como que le copiamos a gente que lo hace mal, digamos.
O que creemos que lo hace bien, pero cuando lo transferimos acá a Chile, no funciona.
O sea, digamos. Estados Unidos ha empeorado su nivel de educación media, digamos, ha mejorado su nivel de educación universitaria gracias a que todos los chinos y japoneses y Sergio...
Y la competencia, tienes competencia...
Y Sergio incluido, avanza clase allá, claro. Pero en los colegios son un desastre, digamos, y desde la educación estándar y hacer pruebas estandarizadas ha sido un desastre total para la educación americana, y sin embargo nosotros hemos copiado de manera...
Pero depende mucho de los barrios también, Rafa,
sí,
¿no?
Pero...
Que el mismo problema que tiene Francia.
Es lo mismo, a ver, nosotros decimos acá que si tú uno analiza, por ejemplo, los resultados académicos en función de la educación de la madre del estudiante, por ejemplo, tú vas a encontrar esa asociación en todo el mundo. Eso no es una característica, digamos, del sistema de mercado que haya estado imperando en el contexto de la educación en Chile. Eso no es cierto. Eso pasa en todos lados. Sin embargo, yo creo que nosotros tenemos hoy día una posibilidad de transformar el sistema educativo, de aprovechar la oportunidad que tenemos. Hoy día Chile nunca se ha discutido más de educación y nunca se ha dedicado más plata a educación de lo que se ha hecho en el último tiempo. El punto, eso sí, es cómo nosotros no copiamos políticas que son equivocadas. O sea, creer que vamos a traer a Finlandia, el modelo finlandés, en el contexto de Conchalí, es que... O sea, o no he estado nunca en Finlandia o nunca he estado en Conchalí. O sea, no, porque la verdad es que no va por ninguna parte.
Finlandia, que además ha tenido algunas regresiones, entiendo, en los últimos años.
Por supuesto. Ha caído muchísimo, producto de la entrada de muchos inmigrantes. Claro. Finlandia se ha transformado en un caso de estudio en el cual educar a una clase más heterogénea, ¿cierto? Más diversa, es más difícil. Claro, y eso es un ejemplo.
Pero ahí está el problema. Yo conocí la educación europea y conocí la educación americana.
Pero cuando tú estudiaste ya estaba en crisis la educación europea, ¿no?
Totalmente, siempre ha estado en crisis.
Es un resultado de esa
crisis. No, pero lo que quiero decir que es mentira que la educación francesa corrija desigualdades, es mentira que es meritocrática, es totalmente cierto que los hijos de la élite se reproducen exactamente igual que en Estados Unidos, pero la verdad es que una persona culta francesa es 10 veces más culta que un americano. Eso es... para mí, inacreditable. Un catedrático de literatura medieval americano es un payaso comparado a uno español, digamos, en estos ramos. Aparte, en los ramos científicos ahí hay diferencias. Pero es cierto que el bachillerato y la prueba de actitud es una vergüenza, digamos, la comparación. Para mi gusto, quizás estoy equivocado.
Si nosotros no entramos en el tema de las pruebas finales, ni en el tema de ingreso a la universidad, quiero decir, ni en la educación superior, o no hacemos esa comparación. Pero en el tema de Francia, por ejemplo, es interesante para nosotros. ¿Por qué? Porque en Francia la influencia de la familia en los resultados académicos de los niños a nivel escolar es la misma que hay en Chile. Es tan grande la influencia de la familia sobre los resultados como la que hay en Chile. Y el sistema es estatal, público, digamos, gratuito, uniforme. O sea, la situación nuestra hay que corregirla. La situación en Francia la están tratando de corregir también. No es un buen resultado el de Francia, pero no es evidente que el resultado que nosotros tenemos se deba a que nuestro esquema institucional tenga ciertas características que arrojan como resultado esta dependencia de los resultados académicos de la cultura que traen los niños de la casa.
En Educación con Patines, ¿ustedes valorizan el esfuerzo que se ha hecho en los últimos años en Chile en orden a poner la educación en el primer lugar de la agenda o en un lugar muy protagónico? Pero ustedes también apuestan por soluciones que van en dirección contraria a varias de las soluciones, varias de las pauta de las líneas de acción que el país adoptó particularmente durante el gobierno anterior. Ustedes, a título de ejemplo, digamos, aprueban la selección por mérito. Ustedes, a título de ejemplo,
aprueban el financiamiento compartido, establecen mecanismos incluso de mercado para contrarrestar los efectos discriminatorios que puede tener este financiamiento compartido. Ustedes están a favor de robustecer la autonomía de los establecimientos de la educación, están a favor de fortalecer la autoridad de los directores, están a favor de la disciplina, ponen un semáforo en todo lo que significa tomas y paros, en fin, o sea, tienen una visión de la educación que no es la que inspiró las reformas del gobierno anterior.
Por supuesto, Héctor. Ahora, pero sí creemos, ¿cierto?, que el libro lo hace con una razón bien, bien clara. Es que cuando tú entras en el detalle de las reformas, ¿cierto?, tú te das cuenta que hay muchísimos flancos que están abiertos y que van a requerir algún tipo de cambio. No pasar retroexcavadora de ninguna forma. Pero, por ejemplo, en cada uno de los ámbitos que tú mencionaste, y para centrarse, por ejemplo, en el tema de los liceos emblemáticos, incluso cuando se discutió la eliminación de la selección por mérito, el ministro en esa oportunidad dejó la puerta abierta para revisar esa decisión. Y, por lo tanto, lo que hace el libro es entregar opciones, ¿cierto?, y justificaciones de por qué sería razonable en el contexto del sistema educacional chileno, en el contexto de las reformas que se llevaron a cabo, analizar la selección por mérito académico, por cierto, darle una segunda vuelta.
La selección por mérito no sería aceptable en la educación básica, pero sí sería aceptable en la educación media, ¿o no?
Existe un punto acá que en algún momento, ¿cierto?, tú tienes que diferenciarte del resto. O sea, eso es naturaleza humana, esto es incluso contra natura en cuanto a decir que vamos a tener la misma educación todos. Hay razones institucionales que obligan a hacer eso. Tienes los colegios técnicos. ¿Cómo entra el liceo técnico en esta lógica que usted no puede seleccionar? O sea, el liceo es técnico, no es científico humanista. Teníamos educación, los liceos emblemáticos. Los liceos emblemáticos juegan un rol fundamental para efectos de, ¿cierto?, generar diversidad en la élite. Y tú empiezas a sumar, y hay razones bien fundadas para considerar que el fundamento detrás de los liceos emblemáticos, por ejemplo, o el rol que puede tener la educación técnica vocacional, o lo que pueden ser los liceos artísticos, tiene que ser sustentado en función de un elemento institucional que permita que los chicos elijan.
Claro, pero hay un problema filosófico ahí, que es o la educación es una formación para la vida práctica, o la educación es una formación para la vida impráctica, o para la ciudadanía, o para la votación, o para la política, digamos. Son dos visiones de la educación totalmente distintas, una mucho más anglosajona que la otra, digamos. Y un poco como que ha convivido esas dos almas en el debate público, y muchas veces nadie sabe para quién está trabajando, digamos. En el sentido, si yo pienso que la educación es solamente construir ciudadanos, yo lo que tengo que construirles son herramientas para que puedan entender el debate político o el debate público, y no me importa nada si ellos estudian biología o son fontaneros, son electricistas, es problema de ellos, digamos. Si yo pienso que la educación es una herramienta para el mercado laboral, es otra visión. No sé si viene
ese. Yo pienso que lo que nosotros tratamos de desarrollar acá más bien es la idea de que en la educación hay esas dos dimensiones, porque queremos que los ciudadanos también se ganen la vida, y que no solamente que voten o participen en la política, sino que también puedan tener una casa,
claro, pero el mercado sabe mucho mejor eso.
Sí,
mucho mejor, o sea, técnico en computación, Google lo hace en 6 meses, no necesita hacerlo en colegio, digamos.
Claro, pero la educación fundamental, por una serie de razones, tiene que hacerse con un financiamiento estatal, y así ocurre en todas partes del mundo, y eso ya lo vio Adam Smith, digamos. Hay una razón económica que obliga, porque es un bien público en el fondo, a que la educación fundamental tiene que ser financiada por el Estado, lo que no significa que las instituciones sean estatales.
Claro, pero Adam Smith dice...
Pero el punto tuyo me parece que va más allá. Yo creo que el punto es que la educación, por una parte, es un bien en sí mismo. O sea, a nosotros nos gusta conocer, nos interesa el origen de las estrellas, aunque de eso no se derive nada
práctico.
Nos interesa. Nos interesa ver una obra de Shakespeare por sí misma, nos interesa ver fútbol porque nos entretiene ver el fútbol. Pero a la vez esas cosas tienen efectos secundarios. Entonces la educación tiene un efecto indirecto que tampoco se puede despreciar y que es fundamental para la inmensa mayoría de la gente, que es que te da una formación que te permite incorporarte al mercado de trabajo mejor que si no tienes esa educación. Y tú ves que en todas partes del mundo hay una correlación muy estrecha entre nivel educacional e ingresos. Y lo es cada día más en la medida en que la economía se vuelve más dependiente del conocimiento. Y necesitamos trabajadores más informados, con mayor conocimiento. Viene el mundo de la robótica, va a exigir que miles de trabajos que hoy día hacen seres humanos lo van a hacer robots.
Y pero hay países que rompen ese esquema. Son países bien extremos, países lastimados. Cuba, por ejemplo, yo entiendo que tiene un gran nivel educacional.
No sabemos por qué
no se mide.
No se mide.
Hay mucho mito, digamos.
¿Hay mucho mito en eso? ¿No?
Es muy poco lo que se sabe.
Claro, porque en términos de desarrollo, ese conocimiento, esa calidad en la educación, si es que la hay, digamos, no se traduce.
No, por supuesto. No se traduce, sí, porque no es, digamos, es una condición necesaria, pero no suficiente. Hay sistemas económicos que no permiten aprovechar el conocimiento. Y en eso consiste justamente el mercado, una manera de sacarle provecho al conocimiento humano que está repartido, que está distribuido, etcétera. Esa es la función principal del mercado, justamente. Cuando tú tienes un sistema ajeno a eso, bueno, hay una enorme cantidad de conocimiento que los cubanos tienen, de todo tipo, y que se pierde.
Que se pierde, nomás.
Pero los chinos tuvieron lo mismo.
Pero mira, tu idea Finlandia.
Y aprendieron.
Finlandia, tú dices, cuando uno mira los casos, se utiliza como un caso en el cual no existe selección. Pero si tú miras lo que ocurre dentro de la sala de clase, por supuesto que existe selección dentro de la sala de clase. Sí, es una cosa muy increíble. Nosotros nos movimos un sistema, compramos esta lógica de los efectos pares, que lo que íbamos a tener que hacer es asignar a los niños aleatoriamente de alguna forma, pensando en esta lógica de que existen sistemas en los cuales estos...
Ustedes son escépticos de eso.
No funciona así.
De eso, todos los chicos, del efecto par, digamos. O sea, del efecto, digamos, que se produciría cuando alumnos con bajo rendimiento, en desventaja, están en el mismo curso con alumnos... de mayor nivel, pues de mejor preparación, y el que manda ahí no es el que está abajo, no el que está arriba, desgraciadamente.
Nosotros somos somos cuidadosos en interpretar los resultados que existen en la evidencia en cuanto al efecto de esta cosa que se llama efecto par. Lo que sabemos que es muy difícil medir y que se ha abrazado de una forma muy rápida en el contexto de la discusión nacional. Y si sabemos algo, es que funciona a veces y bajo condiciones bien particulares, que nosotros de hecho describimos en el texto, sí. En el cual la minoría, digamos, los alumnos desventajados están en minoría dentro de la sala de clase. En esos casos existe alguna evidencia respecto de que uno podría encontrar alguna ayuda, pero imagínense lo que significa eso, o sea, tener dos o tres alumnos digamos, desaventajados en el Instituto Nacional que pueden recibir el apoyo de todo el colegio, digamos, los profesores, más los insumos que pueden traer de sus compañeros, es muy distinto a tomar a todos los alumnos del Instituto Nacional y repartirlos por todo Santiago. Claro. Eso, digamos, esa lógica no... Una cosa no implica la otra. Entonces, no es que estemos per se en contra del efecto par. Lo que sí llamamos a tener mucha precaución de estos llamados a hacer cosas que son un poquito descabelladas en base a una idea que no necesariamente está fundada en la evidencia.
Ahora, mira, nosotros tenemos, perdona un segundito, mucha evidencia acá en el libro que mostramos sobre cómo la selección se usa en muchísimos países del mundo, ¿no? Y se usa de una forma muy intensa, por ejemplo en Holanda. Se exigen antecedentes académicos para el ingreso a la universidad, de las escuelas hoy día en muchísimos colegios en China, por ejemplo, en casi todos los países que tienen buenos rendimientos. Entonces, no es verdad que la selección sea una cosa tan extraña. No solo eso, cuando se habla de selección se está pensando siempre en los mejores, pero si uno lo mira al revés, tal vez es mejor, ¿no? Es decir, Sergio decía, bueno, los estudiantes que tienen problemas en la sala de clase en Finlandia los sacan de la clase y los seleccionan para hacerles un curso especial que los
nivele.
¿Qué hay entonces en el curso? Otro tipo de alumno, el que no tiene esos problemas. Eso es selección.
Claro.
Y si tú das el paso siguiente, que es decir, bueno, vamos a dejar a los alumnos promedio, vamos a separar a los que realmente están muy por encima porque están perdiendo el tiempo en la clase o están creándole problemas a los demás porque van demasiado rápido, tú ya tienes tres niveles. Bueno, eso es algo que no es malo, digamos, y hay muchos estudios que muestran que todos aprenden más en esa situación. hay estudios que muestran, es un tema discutido. Entonces, nuestro punto no es tampoco obligar a la selección, nuestro punto simplemente es que esto se permita, que las distintos liceos puedan ensayar y buscar su fórmula.
Y tampoco queremos distinguir respecto de esta lógica de, por ejemplo, esta no es una discriminación en contra de gente que tenga discapacidades físicas, por ejemplo, de ninguna forma, muy por el contrario. Uno debería hacerse cargo, reconocemos la importancia de hacerse cargo de esa dificultad en el contexto de la educación local. Ahora han salido varios casos, por ejemplo, de estudiantes que tienen dificultades, discapacidades físicas, que a través del nuevo sistema de admisión quedan en colegios que no tienen las capacidades, la infraestructura para poder atenderlo. No hay ascensores, las escaleras son infinitas, digamos. Y ese tipo de lógica, de nuevo, cuando uno mira los cambios que se realizaron, hay cosas que se saltaron. Y se saltaron cosas de selección, digamos, por mérito. Se obviaron cosas como el impacto que puede tener en no fin al financiamiento compartido, porque el financiamiento compartido no se ha terminado. Más allá de lo que pueda decirse en la práctica, en teoría, el financiamiento compartido va a seguir existiendo por harto rato.
Pero va en retirada, Sergio.
No es tan obvio tampoco. ¿No es tan obvio? No es tan obvio. Está sujeto a cómo se va a ir moviendo el presupuesto. No es tan obvio.
Entonces, pero su retirada progresiva no ha sido la tragedia que todo el mundo pensaba.
No sabemos todavía.
O sea, yo no vi gente quemándose en las calles por su colegio.
No, nadie se va a quemar en las calles si una cuenta
no,
que
se pagaba. Pensaba que sí, digamos.
No, o sea, no ha terminado.
Las dos grandes promesas de la oposición de ayer era que la cesantía iba a cundir por el país y que la gente se iba a quemar por las calles.
Rafa, es que no se ha terminado el financiamiento compartido.
Ya.
No se
por eso no ha habido ese incendio.
Hoy día no, yo no creo que vaya un incendio de esas dimensiones por financiamiento compartido. No,
yo participé en marcha en Francia sobre la educación privada y eran marchas donde la gente marchaba, ¿no? Aquí no sí. Marchan ni Marcelo Sabat. No marcha nadie.
Pero mira, el problema del financiamiento compartido es que cuando tú tienes ese sistema, lo que ocurre es que tú le estás diciendo a los padres, usted no puede aportar para mejorar la educación de sus hijos en su escuela. Y cuando tú haces eso, en el fondo tienes al gobierno fijando el máximo monto total que como sociedad, como país, vamos a invertir en educación. Y perdemos mucho dinero que los padres pueden querer aportar.
Claro.
Entonces, el financiamiento compartido era un aporte muy muy grande a la educación chilena, al presupuesto total, a la inversión total en educación.
¿Ustedes lo estiman en el orden de los 400 millones de dólares anuales?
No, puede ser mucho más.
¿Mucho más?
Pero el punto es el siguiente. Si uno quiere discutir el financiamiento compartido, yo estoy más que abierto, y creo que Arturo también, a discutir en un escenario en el cual nosotros podemos, como país, como sociedad, pasar uno a uno. Usted ponía tanto y yo lo devuelvo. Usted estaba dispuesto a poner dos y nosotros como Estado le ponemos dos. Pero en la práctica eso no es posible. No es posible porque no está el dinero para hacerlo. Y por lo tanto se ha optado por una solución intermedia, deficiente, en el cual se ha argumentado que el financiamiento compartido se termina, pero los recursos no están para poder hacerlo. Y por lo tanto quedamos a medio camino. Le hemos dicho que no va a haber financiamiento compartido, pero las familias se van a encontrar con la realidad de que efectivamente le están cobrando los colegios. Muchos colegios que siguen cobrando. Ante esa realidad, nosotros proponemos alternativas.
Sí, pero hay un punto que sí que tiene razón, porque a veces te cobraban y no te daban lo que te estaban cobrando, así que te estaban estafando.
Lo hemos dicho, y eso es, pero eso es un problema distinto. Es un problema de que si quizás los precios no estaban bien puestos y podemos discutir.
No,
yo soy muy crítico respecto de, por ejemplo, la educación de élite en Chile, cuánto cobran y qué es lo que ofrecen.
Yo considero que es una estafa absoluta.
Pero eso no es...
El colegio.
O sea, yo siento que los ricos de este país deberían...
De élite.
Serían los que deberían marchar en las marchas de escolares, son los verdaderos estafados, digamos. Tienen una educación muy mediocre por un precio que está en los mismo rango de precios que tiene la educación en Estados Unidos, en Europa, por una educación que es 10 veces menor, digamos, y con un currículum que exactamente el mismo y con profesores que son más o menos los mismos que en los colegios.
Ese es un problema. El problema del retraso en los profesores tú lo encuentras en todo nivel en Chile. Eso yo creo que está bastante claro.
Ahora, yo soy profesor de no sé cómo se llama ya a esta altura.
Educación media.
De castellano, se llama ahora el lenguaje. Ah. Y yo creo que es virtualmente imposible, siendo intelectualmente serio, cumplir con el currículum que exige. O sea, el currículum es totalmente tirado de las mechas, o sea, solo un genio o un idiota podría pasar en un año, digamos, lenguaje, literatura, lingüística, desde un punto teoría, de vista estructuralista, sin sentido. O sea, no tiene, no, yo revisé y lo hablé con gente en el gobierno de Piñera, que estaba revisando el currículum de lenguaje. Primero, que se llama lenguaje una estupidez, porque es como decirle a los alumnos que ellos no tienen lenguaje, si lo único que tienen es lenguaje, digamos. No, no le voy a enseñar algo que tienen, les pueden enseñar literatura. O, pero el currículum es tío la mecha, no sé si tienen la misma sensación ustedes.
Sí, no, o sea, lógico. Es muy ambicioso y supone un profesor que difícilmente podemos tener.
Deberíamos.
En todo caso, nosotros lo que estamos proponiendo respecto al financiamiento compartido es distinto de lo que existía. Nosotros estamos proponiendo un financiamiento compartido que se permita, de nuevo no es algo por supuesto obligatorio, que se permita, pero con varias condiciones. Una, que haya un porcentaje de alumnos vulnerables que queden becados.
Y no, que eso está establecido en la normativa del año 93, por lo que ustedes dicen, y que nunca se cumplió.
Nunca se cumplió, y nosotros buscamos una fórmula para que se pueda cumplir realmente, claro. Una cosa más práctica.
Y proponen un
que la mitad vaya a los profesores.
Claro, y proponen además una contraprestación espejo en la educación pública.
Exacto, para que no compita en desmedro, digamos, no quede en una posición desmedrada de la educación pública. Entonces, de esa manera, este es un financiamiento compartido que obligaría al Estado a nutrir a la educación pública, para mantener los equilibrios. Y eso yo creo que sería una inyección de fondos importante.
Destinado a los profesores, porcentaje importante de esos fondos a los profesores. Porque lo que está documentado en el libro es que cuando tú miras los salarios de los profesores, nosotros estamos en niveles, no de la década pasada, no de 20 años atrás, estamos en niveles de 40 años atrás en términos reales.
Sí.
Imagínate lo que es el atraso eso que es significa increíble. Eso, la atracción que puede haber sido la carrera.
Es una sorpresa, sí. A ver, uno entonces, le cuesta entenderlo.
Tenía uno al lado de la radio, porque uno es profesor para sobrevivir, digamos.
Entonces, el tema central sobre el cual nosotros esperamos que se pueda producir consenso es ese, que tenemos que fijarnos.
Oye, se nos está acabando el tiempo, desgraciadamente. Es muy difícil escribir un libro entre dos, ¿no? Además, entre dos pescados tan distintos, digamos, porque uno es un hombre, se supone, un hombre de métricas. Yo quiero suponer que eso lo puso Sergio, digamos. A lo mejor las métricas las puso Arturo, digamos. Y la filosofía, los valores, digamos, corriendo por cuenta de Sergio Urzúa, no sé.
Yo no fue, o sea, para mí no fue nada, o sea, fue muy por el contrario. Yo creo que para mí fue un segundo doctorado trabajar con Arturo. Creo que el desarrollo de este libro me abrió dimensiones en el ámbito económico, más con un pie en la filosofía, que la verdad que yo no tenía en el radar.
¿Y tú, Arturo, qué aprendiste de Sergio?
Que no sabía nada. No, fue una experiencia extraordinaria.
Aprendió a sumar.
Fue una verdadera conversación.
Todo clase de matemáticas que no tenía.
Desconéctate con Banchile Inversiones. Monitorea tus inversiones cuando y donde quieras a través de la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Tenemos que agradecer la participación de Sergio Urzúa y Arturo Fontén, autores del libro Educación con Patines, publicado por Ediciones El Mercurio, en esta edición de Terapia Chilense. Muchas gracias, Sergio, muchas gracias, Arturo, muchas gracias, Rafa.
Muchas gracias por la invitación.
Nos encontramos mañana aquí en Radio Duna, Terapia Chilense, a eso de las 20 horas. Buenas noches.